noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 7 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda. En Facebook, Juan Manuel de Anda. Y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, bueno, pues se discutió el tema de las acusaciones contra el senador Adán Augusto López por sus presuntos nexos con Hernán Bermúdez. Y bueno, pues dice Adán Augusto López, el senador se defiende y reitera que nunca tuvo algún indicio o sospecha de que Hernán Bermúdez tuviera relación con el narcotráfico o con el crimen organizado. Y bueno, en este mismo marco, el Pleno de la Comisión Permanente ratificó a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como embajadora de México en Panamá. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, confirma que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, ya fue informado de la solicitud de juicio de desafuero en su contra. Autoridades federales y estatales desarticularon en el Estado de México una célula criminal identificada como Los Alfas, dedicada a la extorsión, secuestro y robo. Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, fue vinculado a proceso por el delito de asociación delictuosa agravada relacionada con el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva. El presidente Donald Trump anuncia que impondrá un arancel del 100% a las importaciones de chips y semiconductores para forzar que estos se fabriquen en la Unión Americana. Por cierto, se prevé que los aranceles recíprocos del presidente Trump a las exportaciones de docenas de países entren en vigor este jueves. Allí en los Estados Unidos, un sujeto disparó dentro de la base militar Fort Stewart en Georgia, dejando un saldo de 5 soldados heridos. Al borde del llanto, el ministro Javier Lainez Potisek cerró la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que fue presidente desde enero pasado hasta la fecha. Bajo estricta vigilancia se llevó a cabo el servicio fúnebre de Ernesto Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, asesinado en un ataque armado ocurrido el lunes pasado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirma la detención de Arturo Guzmán, alias El Vampiro, a quien señalan como miembro del grupo criminal La Barredora allá en Tabasco. Duro golpe, otro más a la delincuencia organizada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezaron el arranque de construcción de dos puentes, esto en la Alameda Oriente, para conectar Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco y Ecatepec con la Ciudad de México. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que se formó frente a las costas de Guerrero la tormenta tropical Ivo, la cual podría evolucionar a huracán el próximo viernes. La temperatura mínima que se registrará en la Ciudad de México este jueves estará oscilando entre los 11 y los 13 grados centígrados y la máxima entre los 21 a los 23 grados centígrados. En este momento tenemos una temperatura de 12 grados y el programa hoy no circula. Aplica para todos los automóviles con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, Le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y bueno, pues ayer en la comisión permanente del Congreso de la Unión, bueno, pues se ratificó con 25 votos a favor y 10 en contra que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, asuma como embajadora de México en Panamá pese a protestas de opositores. También fue ratificado de manera unánime Francisco Javier Díaz de León como embajador de México en la República de Turquía. Y bueno, el presidente de la sección instructora, ya le comentaba, de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, confirma que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, ya fue informado de la solicitud de juicio de desafuero en su contra por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos cuando fue gobernador de Campeche. Y vámonos con Israel Aldave, el reportero de Grupo Fórmula. Como usted lo sabe, bueno, pues él cubre todas las mañanas la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer, bueno, pues tras reiterar que México nunca ha estado a favor de la pena de muerte, la jefa del Ejecutivo deja también en claro que la decisión de que Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, no enfrenten la pena máxima en Estados Unidos, bueno, pues es única y exclusiva del Departamento de Justicia de la Unión Americana. Israel, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó luego de que la Fiscalía de los Estados Unidos no solicitara la pena de muerte para los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes no estar de acuerdo con la pena capital, sin importar el delito que el delincuente haya cometido.
Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito, no es algo con lo que coincidimos. Entonces, en cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte, pues es parte pues de la política mexicana, no es un asunto personal. Todos los tratados de extradición, por ejemplo, cuando se extradita a un presunto delincuente o un delincuente, el tratado de extradición establece reciprocidad, es decir, que no puede haber pena de muerte.
Por otra parte, ante la carta del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán, en la que justifica sus vacaciones en Japón, la presidenta reiteró su postura. El poder se ejerce con humildad y recomendó a todos los funcionarios y políticos comportarse como ciudadanos, como pueblo.
El poder debe ejercerse con humildad. El poder es humildad. Esa es mi recomendación a todas y a todos, incluso no solo los de Morena o los de los partidos aliados. A todas y a todos.
El reporte que te tengo.
Gracias, Israel. Y bueno, autoridades federales y estatales desarticularon en el Estado de México una célula criminal identificada como Los Alfas, dedicada a la extorsión, al secuestro y al robo, esto en el Valle de Toluca, y presuntamente vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Entre los 27 detenidos se encuentra Eduardo Alberto N., a quien apodan justamente el Alfa, y él es el líder del grupo delictivo y también, bueno, pues fue policía en el estado de Michoacán. Y bueno, Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, fue vinculado a proceso por el delito de asociación delictuosa agravada relacionado con el ataque en contra de nuestro compañero aquí en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva, ocurrido, usted recuerda, el 15 de diciembre de 2022. A la salida de la audiencia, el periodista se dijo satisfecho por la resolución del juez y comentó que al finalizar se acercó a Armando Escárcega Valdés, a quien le estrechó la mano. Vamos a escuchar la voz del periodista Ciro Gómez Leyva.
Estoy en mi carácter de víctima, pero también observándolo y contándolo como periodista. Al final, me di la mano con el señor Escárcega. Entiendo, él está en lo suyo, ¿no? Y bueno, estamos en un proceso y aquí estamos. Fueron ellos, me dijo, cuídese. Simplemente cuídese y nada más.
Bueno, pues ahí la voz del periodista Ciro Gómez Leyva. El juez de control dio 15 días de plazo para la investigación complementaria. Y vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque bueno, pues una más del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que impondrá un arancel del 100% a las importaciones de chips y semiconductores Esto para forzar a que estos se fabriquen allá en la Unión Americana. Durante un evento en el despacho Oval, el presidente Trump precisa que la nueva política no se aplicará a las empresas que ya producen o se comprometan a producir estos componentes en territorio estadounidense. Te saludo, Francisco, adelante, buen día.
Buenos días, Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Grupo Fórmula. En otro capítulo de qué jalada se le ocurrió al presidente Donald Trump hacerle al mundo, en la misma noche, tirando la madrugada, donde precisamente muchos, la gran mayoría de sus aranceles empezaron a tener efecto, Brasil, prácticamente todo África, China, nosotros nos salvamos por 90 días. Irónicamente, el día que los microchips le fallaron a la aerolínea United, dejando varados por horas desde la tarde y toda la casi prácticamente hasta las últimas horas de ayer, compañero, a millones de pasajeros en Houston, en Chicago, en Denver, por temas precisamente técnicos, temas de microchip. Pues bueno, el presidente Donald Trump, antes de irse a dormir ayer, se le ocurre mencionar que si no los países, que las compañías que no fabriquen sus microchips en Estados Unidos, les van a implementar un arancel del 100%. Microchips, compañero, que son fundamentales para todo, desde tu celular hasta para cómo operar una computadora que básicamente opera la Estación Espacial Internacional y obviamente las armas nucleares y los aviones que defienden los Estados Unidos. Los microchips cuyos para construirlos se requieren minerales raros, que la gran mayoría de los mismos vienen de China, de Rusia, pero insisto, las compañías como Apple, de las demás compañías de tecnología, obtienen sus el material para fabricar los chips de esos países que te acabo de mencionar. Y es por ende de que sale carísimo construir, aparte que tienes que conseguir estos materiales raros para construir tus microchips, la mano de obra aquí en Estados Unidos es hiper más cara a comparado a los países de Asia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues al parecer Apple se comprometió de que se iba a invertir en unas fábricas aquí en la Unión Americana y que los materiales los va a estar obteniendo desde Kentucky y también en otras áreas para poder construir sus microchips para sus celulares. Y por ende, Donald Trump, cuando hizo este anuncio ayer, lo hizo junto al CEO de Apple, dándole, digamos, el espaldarazo que ellos van a estar exentos de estos futuros aranceles. Y así, compañeros, básicamente se la pasa amenazando de que van a haber aranceles, implementando algunos países, dejando hasta la última hora, como México, dándoles treguas, todo para hacer, digamos, una política exterior, geopolítica militar a base de aranceles y representando, digamos, una incertidumbre en todos los mercados, porque precisamente no sabes si el señor se le va a ocurrir implementar los aranceles o cancelarlos al último minuto. Te mando un fuerte abrazo, compañero, que tengas un feliz día.
Gracias, Francisco, igual para ti un fuerte abrazo hasta los Estados Unidos. Bueno, pues también el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para imponer gravámenes adicionales a la India de 25% en represalia por comprar petróleo ruso, con lo que los eleva a 50%. Por cierto, se prevé que los aranceles recíprocos del presidente estadounidense a las exportaciones de docenas de países entren en vigor este jueves. Ayer, bueno, pues las remesas, se da a conocer una información importante, bueno, varias en tema económico y de creación de empleos. También las remesas, fíjese, en cuanto al tema del empleo, bueno, pues hubo un avance histórico en el registro de 1,291,000 empleados de las aplicaciones al IMSS, de los trabajadores por aplicación al IMSS. Le vamos a dar un poco más de información al respecto en un momento más, pero bueno, déjeme comentarle también cómo cerraron los mercados financieros. Ayer, bueno, Jenny Valencia está en la línea, ¿verdad? Vamos con Jenny directamente, que nos cuente cómo cerraron los mercados en la, pues que ya fue la tercera jornada de la semana. Jenny, te saludo, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el Banco de México informó que el miércoles 6 de agosto el tipo de cambio cerró la jornada en 18.61 pesos por dólar, mientras que el billete verde se ofreció a la venta en ventanilla en 19.07 pesos y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 18.60 pesos a la venta. En tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 0.14% al ubicarse en la 57.154.22 unidades. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Mientras tanto, allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con un avance de 0.18%. El Nasdaq también arriba 1.21% y el Standard & Poor's con ganancia 0.73 puntos porcentuales. Los mercados en Asia, pues allá ya concluyeron operaciones de este jueves, la jornada número 4 de esta semana. Y bueno, los mercados asiáticos están concluyendo con alzas generalizadas, mientras que en el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo en terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 68 centavos. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer se cerró la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted recuerde que la nueva conformación de la Corte, bueno, pues entrará o comenzará a sesionar a partir del próximo 1 de septiembre. Juan Antonio, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Con el voto en contra de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió el amparo al expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien impugnó la determinación de la Secretaría de Educación Pública de incluir su nombre sin su consentimiento en el libro de texto gratuito Proyectos Comunitarios para Sexto Grado de Primaria, donde lo califican como una persona discriminatoria y violenta. Con esta resolución, la SEP deberá de abstenerse de continuar con la distribución del libro Proyectos Comunitarios y, en su caso, suprimir la mención de Córdoba Vianello en posteriores ediciones. En su proyecto de resolución, el ministro Javier Lainez Potisek argumentó que ha publicado reclamada constituye una descalificación personal del quejoso, pues el incidente al que hacen referencia no debe demeritar de forma permanente su labor académica y profesional, considerando que el exservidor público reconoció de manera pública la gravedad del hecho e incluso se disculpó. Asimismo, también el ministro puntualizó que la inclusión del nombre de Lorenzo Córdoba en los libros de texto modifica la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre dicha persona, ya que solo muestra una parte de los hechos que dieron su origen y demerita las cualidades morales y profesionales que ha demostrado a lo largo de su carrera académica y profesional. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues otro equipo, del fútbol mexicano, bueno, pues queda fuera de la Leagues Cup 2025. Se trata de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, dentro de la Leagues Cup, el equipo de Pumas dejó escapar la oportunidad para avanzar a la siguiente ronda tras caer 3-1 con Inter de Miami. Alan San Maximán estará llegando a la capital mexicana este jueves para firmar contrato con el conjunto de las Águilas del América. En el ciclismo, Isaac del Toro ha recortado distancias con el líder de la Vuelta a Burgos por 21 segundos, mientras que ya están definidas las finales del Abierto de Tenis de Montreal, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, bueno, pues déjeme comentarle que bajo estricta vigilancia se llevó a cabo el servicio fúnebre de Ernesto Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República allá en Tamaulipas, asesinado en un ataque armado el lunes pasado. En este marco se dio a conocer que el día del atentado el funcionario viajaba sin escoltas y una camioneta sin blindaje. Aún no se esclarece por qué no contaba con protección. Y establecemos comunicación con David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Bueno, porque le comentaba un poco más temprano, hace unos minutos, que ayer nuevamente las autoridades de seguridad del gobierno mexicano asestan un duro golpe al crimen organizado. Ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirma la detención de Arturo Guzmán, alias El Vampiro. ¿Quién es este sujeto? Bueno, pues es miembro, uno de los miembros importantes del grupo criminal La Barredora, que opera allá en Tabasco. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, excelente mañana, y este jueves te informo que fue detenido en Tabasco un presunto líder del grupo criminal denominado La Barredora, Arturo N., alias El Vampiro, quien presuntamente era el tercero al mando de este grupo y es señalado por las autoridades como presunto responsable de actividades de extorsión, cobro de derecho de piso y homicidio. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue quien dio a conocer este arresto como resultado del trabajo interinstitucional con las instancias del Estado tabasqueño, además de las dependencias federales, en el municipio centro de la entidad donde fue detectada el área de movilidad de este sujeto. Las autoridades detallaron que mientras realizaban recorridos de seguridad por la zona, Arturo Gómez Marín, de 31 años, manipulaba un arma larga de fuego de alto calibre abastecida con 20 cartuchos, por lo cual se le detuvo para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto con lo asegurado. Este trabajo previo y la detención del presunto líder criminal requirió la colaboración de elementos de la SCPC con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y de la Defensa, así como la Guardia Nacional en coordinación con la Fiscalía de Tabasco y la Policía Estatal. Muy buenos días, Juan Manuel. Es la información respecto a esta importante detención.
Gracias, David. Y establecemos comunicación con Lisbeth Hernández también, reportera de Grupo Fórmula, porque bueno, pues esta detención que hace un momento daba a conocer David Galván de este importante integrante del grupo criminal La Barredora fue a nivel federal, pero bueno, también hubo buen resultado de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con la detención de 4 presuntos extorsionadores vinculados con una banda que exigía pago por derecho de piso a vendedores ambulantes en algunas alcaldías aquí en la Ciudad de México. Liste, saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, excelente jueves, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana. Fueron detenidos 4 extorsionadores que se dedicaban justamente a pedirle dinero a vendedores de dulces. Les pedían hasta 400 pesos diarios para dejarlos trabajar y por supuesto los amenazaban con hacerles daño a ellos mismos o a sus familias. Estas personas operaban principalmente en la alcaldía Venustiano Carranza y en la alcaldía Iztapalapa, de acuerdo a lo que informaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Su detención fue posible justamente en la alcaldía Venustiano Carranza como resultado de labores de inteligencia de la policía después de denuncias ciudadanas. Es por eso que es muy importante que las personas denuncien. Su denuncia es anónima porque esto ayuda a las autoridades justamente a llegar a los responsables y que puedan ser detenidos. Por el momento, el reporte que tenemos, pero seguimos pendientes de las calles este jueves. Conduzca con mucha precaución.
Gracias, Liz. Un fuerte abrazo. Y bueno, le comentaba hace unos momentos de una información importante en cuanto al nivel de empleo. Fíjese, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México vive un avance histórico en materia de derechos laborales al incorporar por primera vez a más de 1 millón de personas que trabajan en plataformas digitales al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ayer, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum subraya que el objetivo de la Cuarta Transformación es garantizar el bienestar de toda la población con empleos dignos y acceso pleno a la seguridad. En esta conferencia de prensa, bueno, pues estuvo presente la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral. Ahí, bueno, pues informó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que reconoce a repartidores y conductores de aplicaciones como personas trabajadoras, entró en vigor en junio y el 1 de julio comenzó un piloto de aseguramiento. Y fíjese, en su primer mes, 1,291,365 puestos de trabajo quedaron registrados ante el IMSS, de los cuales 1,046,000 corresponden a personas únicas. Así que bueno, importante, histórico este registro de más de 1,290,000 empleados de aplicaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y vámonos rápidamente con Laura Cardoso, porque ayer la jefa de gobierno Clara Brugada y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezaron el arranque de construcción de 2 puentes que van a conectar, bueno, pues algunos municipios del Estado de México con la Ciudad de México. Laura, adelante con tu información. Buen día.
La jefa de gobierno Clara Brugada y la gobernadora del Estado de México dieron el banderazo para el inicio de la construcción de uno de los dos puentes del Periférico Oriente. Esta infraestructura vial servirá para agilizar el desplazamiento de la ciudadanía entre ambas entidades y mejorar su calidad de vida. Y es que desde 2017, dos de estos puentes ubicados a un costado de la Alameda Oriente resultaron dañados por el sismo de ese año y quedaron inhabilitados. Ambos puentes resultaron con agrietamientos estructurales, desplazamiento de vigas e inclinación de columnas, por eso ya se hicieron estudios topográficos, hidráulicos, geofísicos y geotécnicos.
Es un puente que va no solo a unir territorios, va a unir familias, va a unir esperanzas, va a unir proyectos, trabajo, va a unificar a la población en su quehacer cotidiano, que es atravesar estas fronteras administrativas que dividen a nuestros pueblos.
Ambas gobernantes explicaron que se trata de un acto de justicia territorial porque forma parte de un programa que incluye 121 acciones en el oriente de la Ciudad de México y su colindancia con el Estado de México.
Bueno, pues hasta aquí la información y antes de la pausa déjeme comentarle que, bueno, pues una mala noticia. Eddie Palmieri, pianista, compositor y director de orquesta, murió en su casa de Nueva Jersey a los 88 años de edad. Al final de su vida, Eddie Palmieri era pues un músico muy reconocido tanto en el jazz como en la música afrolatina y en 2013 fue nombrado maestro del jazz por el Fondo Nacional de las Artes y recibió el premio a la excelencia musical en el Grammy Latino. Descanse en paz el maravilloso y gran pianista Eddie Palmieri. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos. Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto tiempo del centro de México. Vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este jueves 7 de agosto de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Lo que había ya se acabó. Emotiva y preocupante fue la clausura de la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Con la voz entrecortada, el ministro Javier Lainez hizo un reconocimiento a los trabajadores administrativos y jurídicos que laboran en esa sala, especializada en temas agrarios, laborales, fiscales y de seguridad social. La nueva corte no tendrá dos salas, como sucedía hasta ahora. Así que, más allá del aspecto sentimental, lo que más preocupa es el atorón que seguramente habrá en la resolución de expedientes con la llegada de las nuevas ministras y ministros. A menos, claro, que lleguen a tomar decisiones por encargo y no por apego a la ley. Pero eso ya no le tocará al ministro Lainez, que ayer se despidió rodeado de fuertes aplausos y un par de lágrimas atoradas en la garganta.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La segunda sala de la Suprema Corte amparó a Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, ante la decisión de la SEP de colocarlo como ejemplo de discriminación en un libro de texto. Las dos ministras morenistas, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, votaron en contra. Con la nueva corte ya no veremos fallos como este, que contravengan las posiciones del gobierno.
Fila cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
La doble moral se ha convertido en el sello de la casa para varios en la autodenominada Cuarta Transformación. Cuando López Obrador era el centro de gravedad, muchos fingían disciplina. Hoy, con el poder ya repartido, se sienten liberados. Porque en la 4T la consigna no es no robar, no mentir, no traicionar. La consigna real parece ser hágase la austeridad, pero en los bueyes de mi compadre.
Bajo reserva, en el Universal.
A 25 días del inicio del segundo año de la legislatura, la bancada de Morena en el Senado trabaja ya en un acuerdo de unidad para elegir a la próxima presidenta del Senado. Nos confirman que será una mujer quien releve en el cargo a Gerardo Fernández Noroña a partir del 1 de septiembre. Luego de que algunas senadoras morenistas se han descartado, nos comentan que la competencia se cerró a solo dos aspirantes, Laura Itzel Castillo y Guadalupe Chavira, quienes cuentan con los requisitos para encabezar la mesa directiva. Nos señalan que la decisión deberá consultarse con la dirigencia nacional de Morena y se tomará también el punto de vista de Palacio Nacional. Varios miembros de la bancada aseguran que con cualquiera de las senadoras de la bancada que llegue a la presidencia, acabarán los shows y polémicas que desató Fernández Noroña, cuyo paso por la presidencia del Senado será recordado más por escándalos y controversias que protagonizó que por su trabajo legislativo.
Trascendió en Milenio.
Vaya que es resistente el cordón umbilical y sigue rindiendo a casi un año del nuevo sexenio. Pues Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, acudió a la jerga López Obradorista que ha cultivado siempre la sombra de su mentor, como eso de que son puras tiznaderas para defenderse en la comisión permanente de los ataques de la oposición por sus relaciones con Hernán Bermúdez, quien le sirvió como titular de seguridad en Tabasco y hoy está prófugo acusado de liderar la barredora.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
El 11 de julio pasado se fugó de su casa donde cumplía prisión domiciliaria el ciudadano chino Xi Dongshan. Según el Wall Street Journal, esa fuga ha sido uno de los capítulos más difíciles de superar en la de por sí compleja relación de seguridad entre México y Estados Unidos. Shang no es un personaje cualquiera en el mundo del crimen organizado. Es considerado uno de los principales proveedores de fentanilo y otros precursores chinos para las organizaciones criminales en México, tanto de Sinaloa como del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero tiene un peso preponderante con el grupo de Nemesio Oseguera El Mencho. En la acusación que tiene un tribunal de Atlanta en su contra, se le acusa de haber introducido a Estados Unidos, solo en un año, 1,000 kilogramos de cocaína, 1,800 de fentanilo y 600 kilogramos de metanfetaminas. Pero su papel principal lo juega en la relación de los cárteles mexicanos con China. Todo en torno a su fuga es desconcertante. Cuando fue detenido, fue ingresado al reclusorio sur de la Ciudad de México, pero el juez de control a pedido de Shang cambió la prisión oficiosa por prisión domiciliaria en su propia casa, una medida insólita para un narcotraficante de ese nivel y que era reclamado por Estados Unidos.
Rubén Cortés en López Dóriga Digital.
Los que han vuelto a hacer noticia son los Ardillos, la organización delictiva que se reunió con la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Resulta que el bloqueo que hubo en la Autopista del Sol y tramo Federal México-Acapulco a la altura de El Ocotito fue un narcobloqueo que operó el comisario municipal José David Reina Leiva, vinculado a la estructura criminal de José David Barrientos Salazar, generador de violencia en la región. Y si detrás de esa situación se encuentra la disputa de terreno entre las bandas delictivas Los Ardillos y Los Tlacos. Ante esto, el gobierno de Guerrero ha mantenido presencia en la zona con personal de la Secretaría de General de Gobierno, en coordinación con la Guardia Nacional, la Sedena y la Policía Estatal. Pero aún así Los Ardillos han vuelto a ser noticia.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La historia de Xi Dongshang, conocido en los bajos fondos como el chino Brother Wang, no es solo la de un criminal escurridizo, sino un crudo recordatorio de la sofisticación del crimen organizado transnacional y de las profundas grietas en los sistemas de justicia y seguridad que lo combaten. Su escape a través de un túnel desde el sitio de su arresto domiciliario en la Ciudad de México el 11 de julio pasado, mientras estaba bajo custodia de la Guardia Nacional, es un bochorno que resuena mucho más allá de las fronteras mexicanas. Shang no era un narco cualquiera. Este ciudadano chino-mexicano era un nodo clave en la cadena de suministro global de drogas, un intermediario vital que conectaba a proveedores de precursores químicos en Asia, China, Bangladesh, con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Su modus operandi era una obra maestra de la infiltración. Utilizaba empresas fantasma en zonas económicas especiales chinas para justificar transacciones de químicos y sobornaba a inspectores de aduanas en puertos clave como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y lavaba ganancias millonarias mediante inversiones inmobiliarias en destinos turísticos y cuentas offshore, con 40% de los pagos en criptomonedas. Incluso ofrecía soluciones de contrabando, cubriendo logística, sobornos y hasta seguros contra incautaciones. Era en esencia un arquitecto de la economía ilícita global.
Confidencial en El Financiero.
En su sesión de ayer, la mayoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que el INE se extralimitó en su decisión de modificar la metodología para determinar si diversos candidatos a la elección judicial cumplían o no con los promedios mínimos para poder contender. Los aspirantes sí cumplieron con los requisitos en un primer análisis hecho por los comités de evaluación. Lo que sucedió es que el INE quiso cambiar las reglas del juego y los criterios de elegibilidad una vez pasada la elección, a lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial se opuso y la resolución para no permitir este cambio ganó en el Pleno. El problema fue la narrativa, que se percibió como un intento de aprobar los inelegibles y no como un cambio inaceptable por parte del árbitro después de terminar el partido.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Con mucha minuciosidad, la presidenta Claudia Sheinbaum prepara su primer informe de gobierno que enviará al Congreso el 1 de septiembre, a 11 meses de haber asumido la primera magistratura del país. El mensaje a la nación lo ofrecerá en Palacio Nacional. Y además de enumerar las acciones y logros de su administración, incluirá una visión hacia adelante. Ese mismo día rinden protesta a los nuevos ministros de la Corte, y es probable que asista como invitada especial. También comenta que firmaron la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el convenio para convertir a Chetumal en el primer polo de desarrollo económico para el bienestar del país. Contempla beneficios fiscales, elevar la producción de la región, atraer inversión, fortalecer la industria y crear empleos.
Rosones en la razón.
Resulta que la reacción más negativa hacia la carta de Andrés Manuel López Beltrán no vino de la oposición, sino de su propia casa. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en principio, dijo no creer que Andy hubiera redactado la misiva, porque no le veo que sea su estilo. Y cuando se le aclaró que fue difundida en sus redes, entonces lanzó su frase lapidaria: sea quien sea que la haya hecho, es malísima. Noroña intentaba defender al hijo del expresidente López Obrador ante críticas por sus vacaciones en Tokio, pero terminó por golpearlo más, al poner en duda su argumento de que estaba extenuado, o el haber hecho una distinción entre mis adversarios y los conservadores, o todo a la vez. Por cierto, hay quienes piensan que la forma en que el propio Noroña ha intentado justificar sus viajes de lujo tampoco han sido muy convincentes, que digamos. Así que no es la voz más autorizada para hacerle señalamientos a Andy. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 7 de agosto de 2025. Nos vamos a la pausa y de regreso ya está aquí en el estudio Adriana Romero, que tendrá para usted la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destacan los diarios de circulación nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Paga México 6.5% de arancel, el más bajo del mundo. México ostenta hoy la tasa efectiva de arancel más baja del mundo, lo que consolida al país como uno de los socios comerciales de Estados Unidos más competitivos a nivel global, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Economía. En más información, México será el país más beneficiado en las negociaciones y en la guerra de aranceles debido a su posición privilegiada y al volumen de intercambio comercial con Estados Unidos, que no se puede puede borrar en 3 meses ni en 3 años, señaló Gonzalo Robina, miembro propietario de Comité Fibra Next. En otra nota, recortaría Banxico 0.25 punto, pero ven cerca el fin del ciclo bajista. Hoy anuncio de política monetaria. En otra información, Cox buscará ser jugador clave en energía y agua. Las inversiones en México superarán los 10 mil millones de dólares hacia el 2030. Adelante en entrevista a Enrique Riquelme, fundador y presidente de Grupo Cox Energy.
Reforma.
Controlan gasolina y sale más cara. En caída en precio internacional no llega al consumidor mexicano. La sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de febrero pasado de topar la gasolina magna a 24 pesos por litro no ha reducido su precio en lo que debería si se compara con la baja que ha tenido la gasolina en Texas, desde donde se importan casi todos los combustibles que se consumen en México. En más información, la oposición en el Congreso exigió ayer la renuncia de Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado, pero la petición fue contenida por la mayoría morenista durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. En otro tema, United Airlines suspendió ayer vuelos en Estados Unidos debido a fallas en sus sistemas.
El Universal.
Trump se da tiro en el pie. Políticas golpean al turismo. Medidas como la revisión de las redes y dispositivos de los viajeros están llevando a muchos a buscar destinos más amigables donde no se les trate como sospechosos. En otra nota, va a caravana migrante a Ciudad de México por papeles y en busca de trabajo. Un contingente de 300 migrantes salió la mañana del miércoles de Tapachula con la intención de llegar a otros estados del país donde puedan trabajar. Los extranjeros señalaron que llevan meses en espera en Tapachula, sus trámites migratorios no avanzan y tampoco consiguen trabajo para sobrevivir.
La jornada.
Histórico, el registro de 1.291.000 empleados de APPS al IMSS. Se solventa deuda hacia quienes laboran en condiciones precarias y es un ejemplo para el mundo, dice la presidenta. En otra información, caballo de Troya en Los Ángeles. Agentes del ICE utilizaron ayer un camión de mudanza para infiltrarse en el estacionamiento de una tienda Home Depot de Westlake, California, y detener a 16 migrantes provenientes de Guatemala, México, Honduras y Nicaragua. En otra información, ordena la Corte retirar de los libros de texto el insulto racista de Lorenzo Córdoba. Pide frenar distribución de ejemplares de sexto de primaria, aunque la SEP ya concluyó la entrega para el próximo ciclo.
Milenio.
Tadei no se ve en campaña y sí defendiendo autonomía del INE. La consejera presidenta reivindica labor de los organismos estatales, rechaza que el instituto tenga enemigos y ratifica que resultará escabroso conformarlo por voto popular. En más información, a la lista negra del Tesoro de Estados Unidos, el rapero Macabélico, por cantar y lavar dinero para el cártel del noreste. En otra nota, Adán refuta tiznaderas en la permanente y cae tercero al mando de la barredora. Adán Augusto López sostuvo que Morena es diferente y que el priista Alito pertenece al lodazal y al estercolero. Por último, Gaza, se vuelca camión con víveres sobre la multitud. 22 personas murieron.
Excelsior.
Enterrarán reglas electorales del PRI. El comisionado presidencial Pablo Gómez apoya que se corte el presupuesto que los partidos utilizan para mantener burocracias de lambiscones de los dirigentes. En otra información, se anotan para arrestar migrantes. 80 mil estadounidenses, entre ellos el actor que interpretó a Superman en la televisión, se enlistaron para ser agentes del ICE.
El Economista.
México amplía su liderazgo en Estados Unidos como proveedor automotriz. En enero-junio aportó casi 40% de las compras en ese sector. En otra nota, Donald Trump anuncia arancel de 100% a chips de importación. El presidente de Estados Unidos aclaró que la tarifa no se aplicará a las empresas que se comprometan a trasladar la fabricación de los semiconductores a ese país.
La Razón.
Alertan exconsejeros bipartidismo al quitar pluris de Reforma. Morena defiende, enmienda divide opiniones. En otro tema, Esteba, Delfina y Clara arrancan obras de puentes. Son los de Alameda Oriente que conectan Estado de México con Ciudad de México. Fueron afectados por sismos de 2017. Beneficiarán a 1 millón de habitantes.
24 horas.
Eliminar pluris, incongruencia de 4T. Especialistas advierten que borrar la figura de legisladores por representación proporcional con la reforma electoral es una postura ilógica de la Cuarta Transformación, pues desde Pablo Gómez, quien será el encargado de construirla, hasta otros de sus dirigentes, llegaron al Congreso en varias ocasiones de esta forma. También encontramos fin de una era. Sesiona por última vez la segunda sala de la Corte. Desde el 1 de septiembre, todos los asuntos se discutirán en el mismo pleno. El ministro Javier Lainez Potisek señaló que el órgano dejará huella en la historia judicial del país.
El Sol de México.
Pemex va por gas shale con fracking. Se enfoca en yacimientos entre Tamaulipas y Veracruz. Su nuevo plan considera más participación privada y hasta proyectos en aguas profundas. En más información, la Secretaría de Marina detectó una red de farmacias ilegales presuntamente operadas por el crimen organizado. Estos negocios son señalados por la comercialización de medicamentos apócrifos, adulterados o mezclados con drogas y opioides.
La prensa.
¡Hartos! ¡Ya muévanse!, gritan usuarios del Metrobús en la estación Hamburgo a integrantes del colectivo nacional No Más Presos Inocentes, mientras exigían la revisión de casos de personas encarceladas injustamente.
La crónica de hoy.
Narco lava dinero con conciertos, arte, casas de cambio, criptomonedas. Autoridades de Estados Unidos rastrean recursos que genera el crimen organizado y que cruza hacia ambos lados de la frontera.
El Heraldo de México.
Proyectan $1 billón para apoyo social. El de los adultos mayores es el de mayor aumento. Pasa de 483 mil 427 millones de pesos en 2025 a 502 mil millones 916 para el ejercicio 2026.
Esto.
Vergonzoso. Los grandes decepcionaron. Pumas pierde ante el Inter de Miami y se suma a los fracasos de Cruz Azul, Chivas y América en la Leagues Cup. Además, Efraín Juárez denuncia que Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte antes del partido.
Radioformula.com.mx.
Aranceles de Trump entran en vigor. Aplican para la Unión Europea, Japón y más de 60 países.
Expansión.mx.
Autoridades desarticulan a los Alfas, grupo dedicado a la extorsión en el Estado de México.
Infobae.com.
Ciro Gómez Leyva y el patrón se dan la mano tras audiencia que concluye con nueva vinculación a proceso del presunto autor intelectual del atentado contra el periodista.
Reporteíndigo.com.
Detienen a 27 criminales de los Alfas y a su líder dedicados a la extorsión en el Estado de México.
Político.mx.
Alerta en Acapulco, se forma tormenta tropical Aibo. La tormenta tropical se ubica frente a las costas de Guerrero y Oaxaca.
AgenciaEFE.com.
Putin y Trump se reunirán en los próximos días, según el Kremlin. Zelensky insiste en pedir un alto al fuego antes de la posible reunión con Putin.
Forbes.com.mx.
Pemex tendrá un respiro financiero con nuevo plan, pero faltan cambios estructurales, dice BBVA. Las medidas del gobierno deben complementarse con transformaciones más profundas para revertir la caída en la producción y mejorar la posición financiera de la empresa a largo plazo.
El País.
Trump plantea una reunión con Putin para poner fin a la guerra.
The Washington Post.
Los aranceles de Trump entran en vigor y podrían alterar el comercio y los precios mundiales.
The New York Times.
Mientras los aranceles reordenan el comercio mundial, los países más afectados se apresuran a responder.
The Wall Street Journal.
Los socios comerciales de Estados Unidos compiten por obtener exenciones de Trump.
Financial Times.
El nuevo régimen arancelario de Trump profundiza la guerra comercial global. Y en la prensa de los estados, Hidrocálido, la Fiscalía de Aguascalientes presenta resultados relevantes en las labores de investigación obtenidos en julio. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Bueno, pues antes de la pausa, déjeme comentarle que el día de hoy, bueno, pues habrá decisión de política monetaria. La Junta de Gobierno del Banco de México, bueno, pues dará a conocer su decisión Y de acuerdo a los especialistas, a los analistas, pues es muy posible que anuncie un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés para dejarla en 7.75%. En caso de que se dé este recorte, bueno, pues sería su nivel más bajo desde junio de 2022. Pero dicen los analistas, hay que tener y hay que poner mucha atención en los mensajes que envíe el Banco de México respecto a su próximo movimiento en la reunión de septiembre. Porque, bueno, justamente el Banco Central aún tiene 4 reuniones de decisión de política monetaria este año. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 26 minutos, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan. Ya andamos con la información. Te comento que tenemos presencia de servicios de emergencia sobre anillo periférico. Esto es a la altura de la avenida Toluca con dirección hacia el norte de la capital. Asimismo, también tenemos servicios de emergencia de afectación vial en la carretera México-Toluca a la altura del Cándido con dirección hacia Toluca. En materia de movilizaciones y concentraciones, durante esta mañana tendremos una concentración en Calzada de los Misterios y Circuito Interior, Colonia Villa Vallejo, de la Alcaldía Gustavo Madero. Posteriormente, a las 10 horas, una concentración más en la Comisión Interna de Derechos Humanos, ubicada en la avenida Presidente Masaryk, número 526, Colonia Polanco, segunda sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y a las 10:30 horas, una concentración más en la Comisión Nacional de Energía, Boulevard Adolfo López Mateos, número 172, Colonia Merced Gómez, Alcaldía Día Benito Juárez. Finalmente, te comento que a las 10 horas también tendremos una concentración. Esto será en Universidad Autónoma Metropolitana. Esto es en Calzada del Hueso, número 1100, Colonia Villa Petit, de la Alcaldía Coyoacán. Recordamos a todos los amigos automovilistas cómo circulan los vehículos con engomado color verde de admiración de placas unidos. Solamente aplica para el programa de verificación unidos. Por un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Aprovecho para enviar pues saludos a todos quienes nos sintonizan, quienes siguen este espacio informativo a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada en todas las plataformas de Grupo Fórmula, y también a quienes nos siguen a través de YouTube en la página de Grupo Fórmula Oficial desde muy temprano. La verdad es que este chat de la página de YouTube ha estado muy dinámico. Saludos al usuario Munex, a Maribel Lara, que nos escribe desde Houston, allá en los Estados Unidos, a Jorge Frausto Leiva, a Luz Núñez desde Guanajuato, a Jacqueline M., a Víctor Conde, le está en Tlaxcala, Mauro Repan, gracias por tu comentario, Lucy Tapia, Francisco Cruz nos escribe desde la Riviera Maya, dice, acá hace mucho calorcito en la playa. Pues qué rico que esté el calorcito por allá en la Riviera Maya. Un saludo y muy agradecido, de verdad, porque, bueno, pues siguen este espacio informativo, repito, a través de todas las plataformas de Grupo Fórmula. Y bueno, le comentaba que ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de mucha insistencia por parte de la oposición, bueno, pues se discutió el tema de las acusaciones contra el senador Adán Augusto López por sus presuntos nexos con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora. Y bueno, pues ¿quién cree que protagonizó pues este debate y el escandalito del día? Pues nada más y nada menos que la senadora Lili Téllez, a quien vamos a escuchar.
Adán Augusto López no debería estar sentado ahí. Él debería salir esposado de este recinto. Y la justicia, Adán Augusto López, te va a alcanzar.
Y bueno, pues también durante esta discusión, Adán Augusto se defendió y reiteró que nunca tuvo algún indicio o sospecha de que Hernán Bermúdez tuviera relación con el narcotráfico, por lo que aseveró que cuando haya un citatorio de alguna autoridad contra él, bueno, pues él acudirá a este llamado.
En el momento que haya un citatorio de alguna autoridad, voy a acudir. No necesito de fuero. No me asusta que algún ciudadano o alguna ciudadana, o que producto de una investigación yo tenga que comparecer. No inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha.
Bueno, pues ahí así estuvo la discusión, el debate, ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre este tema de Adán Augusto López y su relación con Hernán Bermúdez, quien fue su secretario de Seguridad Pública cuando pues se desempeñó como gobernador en el estado de Tabasco. Y establecemos comunicación con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pues da a conocer un nuevo nombramiento. Bueno, pues designa a José Luis Rodríguez Díaz de León como nuevo subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil. Cuéntanos, David. Adelante, buen día.
Juan Manuel, te comparto que el miércoles se oficializó el nombramiento del exmagistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, José Luis Rodríguez Díaz de León, como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La SCPC, que encabeza el secretario Omar García Harfuch, anunció que a partir del 1 de agosto del presente año, el también exdiputado local de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, Luis Rodríguez Díaz de León, atiende el encargo para reforzar la prevención del delito, la seguridad ciudadana y la protección civil, además de la coordinación interinstitucional a nivel nacional. En un comunicado, la dependencia detalló que el subsecretario Rodríguez Díaz es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, y tiene una amplia experiencia en el servicio público, la justicia laboral y en el ámbito legislativo, al fungir además como secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, donde encabezó la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral. En la información, Juan Manuel, excelente día para todos.
Gracias, David. Bueno, pues este cambio estratégico busca reforzar la prevención del delito, así como fortalecer la seguridad ciudadana, promover una efectiva coordinación interinstitucional y consolidar la protección civil en todo el país, en línea con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. Importante, importante este nombramiento. Repito, José Luis Rodríguez Díaz de León, nuevo subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil. Y bueno, tras firmar una minuta de acuerdo, habitantes del Valle de Ocotito y comunidades de la Sierra de Chilpancingo, allá en Guerrero, que exigen más seguridad, bueno, pues levantaron el bloqueo que mantuvieron por 10 horas en la Autopista del Sol y en la Carretera Federal México-Acapulco. Hoy, pues, dábamos a conocer una columna del periodista Rubén Cortés, quien asegura que este bloqueo que se registró en esta zona, ahí en la Autopista del Sol, bueno, pues fue patrocinada nada más y nada menos que por el grupo criminal Los Ardillos. Pero bueno, vamos a escuchar a José David Reina, él es comisario municipal de El Ocotito.
El pasado viernes tuvieron unos enfrentamientos, grupos delincuenciales, contra pobladores de las mismas comunidades. Se hicieron reportes al número de emergencia y no fueron atendidas esas llamadas.
Bueno, pues ahí esta información, este bloqueo que realizaron ayer en la Autopista del Sol, causaron una grave congestión vehicular, muchos problemas en la circulación en esta zona allá en el estado de Guerrero. Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el caníbal de Atizapán, usted recuerda este caso, él fue detenido en 2021 por haber asesinado a 19 mujeres en el estado de México durante al menos 30 años, bueno, pues fue trasladado de emergencia a un hospital debido a problemas respiratorios. Este sujeto es reportado como grave. No se ha dado a conocer hasta este momento, bueno, pues por qué lo llevaron al hospital, qué enfermedad es la que padece, pero bueno, está reportado como grave. Unos 300 migrantes partieron en caravana de Tapachula, Chiapas, hacia la Ciudad de México. El contingente está compuesto principalmente por venezolanos, ecuatorianos, cubanos y también por nicaragüenses. Y déjeme comentarle en el tema internacional que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anuncia sanciones contra el macabélico. Macabélico es un rapero mexicano con más de 1 millón de seguidores en las redes por presuntamente utilizar sus conciertos para lavar dinero del cártel del noreste, designado, usted recuerda, hace pues unos meses, en el mes de febrero, como organización terrorista por parte de la administración del presidente Donald Trump. Allí en Los Ángeles, en California, agentes de la patrulla fronteriza realizaron una redada en la zona del parque MacArthur, donde viven personas mexicanas y centroamericanas. Los agentes llegaron a una tienda Home Depot, donde se encontraban migrantes en espera de ser contratados. 16 personas fueron detenidas en estas redadas. Allá en el Medio Oriente, al menos 20 personas, esta situación es compleja y la verdad es que no tiene para cuándo concluir. Al menos 20 personas murieron en la Franja de Gaza cuando un camión con ayuda humanitaria volcó. La autoridad gazatí culpó de lo ocurrido al ejército de Israel por cerrar caminos y obligar a los camiones a transitar por rutas donde hay cientos de civiles hambrientos que esperan el paso de estas unidades. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, a 2 días de que venza el plazo del presidente Trump para que Moscú ponga fin a la guerra con Ucrania. Así las cosas en el ámbito internacional. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle, no sé si le ha pasado que de pronto se necesita hacer una llamada importante y de pronto, bueno, pues no se puede por falta de saldo, o que se terminan los datos justo cuando está por escribirle a alguien especial. Bueno, pues que no le pase, una gran solución es usar 123. ¿Qué es 123? Bueno, pues es una app súper práctica donde se pueden hacer recargas de saldo desde el celular y sin filas, literalmente así, en segundos. Lo mejor es que algunas transacciones ofrecen cashback, así que pues además de recargar, también usted puede ganar. Si aún no la han probado, bueno, pues de verdad, vale la pena. Descargue la app en Google Play o App Store y haga todas sus recargas en un instante con 123. Rápido, confiable y seguro desde la comodidad de su casa. Ahí está una opción si usted necesita pues hacer recargas de saldo desde el celular, sin filas y, repito, literalmente en segundos. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana. Con 41 minutos tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues mal y de malas, ¿no? Para los equipos mexicanos en este torneo de la Leagues Cup 2025, un nuevo club que se queda fuera de este torneo, y me estoy refiriendo a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciamos con el tema de la Leagues Cup, porque cada vez más se eliminan equipos mexicanos y destacar que Necaxa terminó siendo goleado 5-1 a manos de Orlando City. Luis Muriel se despachó con un triplete y bueno, de esa manera termina consumando la victoria el equipo de la MLS. Y por otra parte, Inter de Miami venció 3-1 a la escuadra de Pumas, y vamos a escuchar las impresiones de Efraín Juárez, técnico auriazul.
Estamos en esa reconstrucción, se fueron 9, llegaron 4-5, y estamos esperando la espera de que pueda sumarse un par de incorporaciones, una o un par de incorporaciones más, para poder tratar de reforzar esa circunstancia. La sensación del torneo, nada. Yo creo que hicimos un gran torneo en el grupo más difícil. Hoy lo vieron, Orlando le mete no sé cuántos a 5 y Atlanta 4. Es el torneo más jodido. Perdón, el grupo más complicado de la MLS. Y ahí está. Nosotros competimos en nuestros partidos, esa es la realidad. Nos vamos con un empate, una derrota y un ganado. Están las posibilidades, me parece, poder avanzar.
Efraín Juárez, técnico de Pumas, en otro resultado, señalar que Atlanta United goleó 4-1 al Atlas, Minnesota cayó 2-0 ante Atlético de San Luis, Real Salt Lake venció 1-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, mientras tanto Seattle Saunders derrotó 2-1 a los Xolos de Tijuana, América empató 1 con Portland Timbers, sin embargo las Águilas ganaron en penales y por cierto el día de hoy en la tarde noche estará llegando este futbolista francés, Alan Saint-Maximin, para firmar contrato con el conjunto junto a su crema, llega procedente del Al Hilal de Arabia Saudita, y bueno, tuvo un paso importante con Newcastle, también tuvo un paso por lo que fue el Fenerbahçe de Turquía, donde por cierto estuvo a préstamo por parte del equipo árabe y ahora lo adquirió el conjunto azul crema en alrededor de 12 millones de dólares. Y en actividad para el día de hoy de la Leagues Cup, Cincinnati enfrenta a Chivas a las 5 de la tarde, Monterrey hace lo propio con Charlotte a las 5:30 de la tarde, Red Bull de Nueva York se estará midiendo con Bravos de Juárez a las 5:30 de la tarde, el equipo fronterizo depende de sí mismo para poder avanzar a los cuartos de final, mientras tanto Cruz Azul estará enfrentando a Colorado a las 6:30 de la tarde. El técnico de la máquina, Nicolás Larcamón, habló sobre la posibilidad de un regreso de Gabriel El Toro Fernández.
No, es que verdaderamente no lo estuvo. Nosotros estamos con una situación a la espera de que se dé la salida de Giorgio, que bueno, es un deseo de él, un deseo de la directiva, de que hemos tomado la decisión de que salga, y bueno, una vez liberado ese cupo entre las posibilidades que se manejaban, yo y la directiva, todos creíamos, hasta mismo el grupo veía con muy buenos ojos de esta posibilidad, y bueno, estamos esperando que todo se termine de acomodar para poder confirmar.
Las palabras de Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, hablando sobre la situación de Gabriel El Toro Fernández, que fue registrado con el equipo sub-21 y ahora ante la fallida negociación con Luka Jovic, parece que el uruguayo estará de regreso con el primer equipo de la máquina. Mientras tanto, Galaxy y Santos Laguna estarán cerrando esa tercera jornada de la Leagues Cup a las 9:15 de la noche, tiempo del Centro de México. En el fútbol internacional, el mexicano Oscar Michel, quien tenía el cargo de analista de video de Real Madrid Femenil, ahora estará con el equipo varonil que es dirigido por Xavi Alonso. Se habla que esta decisión fue del técnico español. Michel trabaja en la organización del equipo merengue desde 2019, desempeñándose en categorías inferiores, y su función para esta temporada será el análisis previo y post de los partidos y preparar, por supuesto, el material para el cuerpo técnico de cara a lo que serán estos encuentros. Y por otra parte, con 36 años de edad, Thomas Müller es nuevo futbolista del Vancouver Whitecaps, llega como agente libre después de su paso con el Bayern Múnich, donde se convirtió en leyenda sin lugar a dudas, ganando UEFA Champions League, Bundesliga, pocales, en fin, una gran cantidad de títulos que consiguió el futbolista alemán. Y otro futbolista importante que llega a la MLS es Heung-Min Son, proveniente del Tottenham, donde la última temporada ganó la Europa League, y bueno, el surcoreano firmó con Los Ángeles FC. En el tema del ciclismo, dentro de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, el mexicano Isaac del Toro finalizó en la posición 37, el italiano Matteo Machetti terminó ganando el día de ayer, haciendo un tiempo de 3 horas 37 minutos y 5 segundos. En la clasificación general, Del Toro se encuentra a 21 segundos del líder, el español Roger Adria. Y en los clavados, nuestro compañero Gregorio Martínez entrevistó para el espacio de Joaquín López Dóriga a Osmar Olvera, multimedallista en Copas Mundiales y Juegos Olímpicos, y estas son sus impresiones.
Sí, es lo que más me emociona, saber que todavía me queda por lo menos 2 ciclos más olímpicos, así que eso me motiva y hace que quiera seguir igual. Se dice que falta mucho, 3 años, pero se pasa volando, entonces ya estamos obviamente con la mente pensando en Los Ángeles, digo, competencia, pero sin duda ya pensando en lo que queremos lograr allá. Sí, digo, ese tema ya quedó resuelto, ya Mayín se va a quedar aquí en México, va a tener todo el apoyo. Entonces estamos muy contentos y ya solo pensando en lo que sigue, en seguir trabajando y seguir llegando a cada competencia, a competir y a ganar. Ayer fuimos con la presidenta, ahí tuve la oportunidad de decírselo personalmente y ya quedó resuelto junto con Rommel, así que todo está bien.
Las palabras de Osmar Olvera hablando en última instancia sobre Mayín, su entrenador, que sin lugar a dudas son buenas noticias que se haya quedado con él, Juan.
Oye, Beto, la verdad es que muchos expertos están considerando a Osmar Olvera como el mejor clavadista mexicano de todos los tiempos. Y estaba viendo su palmarés, caray, 20 medallas. En Juegos Olímpicos tiene una de plata, una de bronce. En Campeonato Mundial, 2 oros. 5 platas, 1 de bronce. En Copa Mundial, 1 oro. 6 platas y 2 bronces. Y en Serie Mundial, 1 bronce. Definitivamente, sí, ¿no? El mejor en su categoría, mi querido Beto.
Y solamente tiene 21 años Así de edad, es. Todavía tiene mucho que ganar Osmar Olvera. Le quedarán quizás 2 ciclos olímpicos, en este caso el de Los Ángeles y el de próximo, el de 2032. Se ha consolidado como el mexicano más ganador en copas mundiales de deportes acuáticos con 8 medallas totales. Así es que, sin lugar a dudas, Osmar Olvera puede ser el mejor clavadista de nuestro país en toda la historia. Y en el abierto de Montreal, en la semifinal individual femenil, la canadiense Victoria Mboko venció a la kazaja Yelena Rybakina por 1-6-6, 7-5 y 7-6. La japonesa Naomi Osaka eliminó a la danesa Clara Towson por 6-2 y 7-6, por lo que el título lo estarán definiendo el día de hoy en Boko y Osaka. Y en la semifinal masculina, el alemán Alexander Zverev cayó ante el ruso Karen Khachanov por 3-6, 6-4 y 6-7, mientras que el estadounidense Ben Shelton eliminó a su compatriota Taylor Fritz por doble 6-4 y 6-3. Y en lo que se refiere a la gran final, estarán disputando el día de hoy Shelton y Khachanov, Juan.
Así es, oye, y rápidamente dice el mandamás de la escudería Mercedes, Toto Wolff, que después de que Max Verstappen pues dijo que se va a quedar otra temporada, bueno, hasta que concluya su contrato con Red Bull y ya no se va a Mercedes, bueno, pues dice Toto Wolff, espero que en próximos días tengamos ya pues noticias importantes sobre las renovaciones de contrato de nuestros pilotos, tanto George Russell como Kimi Antonelli. Dice, estamos muy contentos con estos dos pilotos. La verdad es que muy buen papel, ¿no?, que ha hecho George Russell ahí en la escudería Mercedes.
Sí, por supuesto, ha conseguido grandes cosas de Russell a lo largo de su estancia dentro de Mercedes, y algo también a destacar es que Fernando Alonso de Aston Martin resaltó la carrera que tuvo justamente a Gabriel Bortoleto de Kick Sauber al quedar el 6º lugar, sin lugar a dudas dio la sorpresa en lo que fue el Gran Premio de Hungría.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvanks y la información de negocios y finanzas.
La tecnológica Apple anunció que invertirá 100 mil millones de dólares adicionales para fabricar más dispositivos en Estados Unidos. La compañía fundada por Steve Jobs precisó que la inversión se sumará a los 500 mil millones de dólares que inyectará en el país en los próximos 4 años. Las compañías Hitachi Rail, GTS México y Offshore fueron las ganadoras de la licitación para mantener y actualizar equipos de control de peaje y telepeaje en la red operativa de caminos y puentes federales. Capufe señaló que ambas empresas tendrán que cumplir con los requisitos establecidos y presentar propuestas competitivas. La aerolínea colombiana Avianca anunció el lanzamiento de su ruta directa desde Bogotá a Monterrey, Nuevo León, de manera directa. La compañía precisó que los viajeros mexicanos y colombianos podrán conectar de ambos puntos de partida desde el próximo 26 de octubre. La Autoridad de Normas de Publicidad del Reino Unido ordenó a la empresa de moda Zara retirar 2 imágenes de su sitio web, ya que exhibía 2 mujeres modelos con delgadez poco saludable. El regulador solicitó a la compañía española un certificado médico que acredite el buen estado de salud de ambas modelos. La COFEPRIS ordenó a la compañía Colgate Palmolive retirar del mercado su pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint por reacciones adversas en sus consumidores. La comisión señaló que múltiples usuarios reportaron irritación bucal, inflamación en encías, dolor bucal, úlceras, aftas, entre otros.
Gracias, Daniel. Y reiterar, bueno, pues pendientes, el Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. Los expertos dicen que podría anunciar un recorte de 25 puntos base. Y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.